Vamos a prepararnos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23, hermanos. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando a cabo en estos últimos jueves acerca del Salmo 23. Y hemos estado estudiando este Salmo porque vemos que dentro de este Salmo hay muchos o muchas promesas para nosotros los hijos de Dios, las ovejas del Señor, en la cual podemos nosotros ser parte de ellas, podemos recibir de la bendición de Dios a través del Salmo 23. Y desde que comencé he estado diciendo que el Salmo 23 pues es un salmo muy conocido, es un salmo que quizás dentro de la historia cristiana es ha sido de los más leídos, y realmente pues quizás sea de los menos comprendidos o aplicados a nuestras vidas. Salmo 23 se ha cuestionado mucho, no todos los salmos tiene, pero la mayoría de los salmos, antes de que comience el salmo en sí, trae una pequeña introducción y habla acerca de cuando fue escrito este salmo, la historia de ese salmo. Y el Salmo 23 no dice nada de eso, y muchos historiadores han estado comentando sobre algunas situaciones que creen de dónde vino el Salmo 23. Y realmente pues hay muchas teorías. Se dice que David lo escribió en el campo cuando estaba pastoreando las ovejas, que es la teoría o la historia más creíble, se puede decir, porque David era un pastor de ovejas, y que quizás estando en el campo Dios le empezó a revelar lo que era él como pastor y cada uno de sus hijos como ovejas. Otros creen que era en el palacio que Dios le reveló, pues a través de un sueño y a través de una revelación específica, lo que Dios quiere revelarse como pastor para la vida del pueblo de Israel. Pero partiendo de eso, o quitando eso, que realmente no tiene mucha relevancia en cuanto a la esencia del Salmo 23, lo que como iglesia en este tiempo queremos nosotros conocer son aquellos principios o promesas que en él encontramos. Y cuando empezamos a estudiarlo, pues vimos que cada una de las perlas que el Salmo 23 nos enseña tiene pues grande esencia para la vida de cada uno de nosotros como sus hijos. Empezamos estudiando el primero de ellos, la primera perla, y dijimos que era posesión. La perla es posesión. Y el punto que estudiamos del Salmo 23 es lo que dice David en esta parte: Jehová es mi pastor. Y vimos que esta perla es muy importante porque así le denominamos perla, es una promesa que para nosotros es de gran bendición, porque aquí nosotros pasamos no solamente de tener un conocimiento intelectual de Dios, sino a una experiencia con Dios en nuestra vida personal. Y es muy distinto conocer a Dios en el intelecto a conocer a Dios a través de experiencia. Y se dice que hay diferentes formas de aprender en la vida, y una de ellas es adquiriendo conocimiento. Se dice que ese, en el porcentaje de las cosas prácticas, el adquirir conocimiento es como el 30% de la base de una persona, pero la experiencia se dice que es el 70%, porque la experiencia te ayuda a crecer y te ayuda a comprobar que aquello que tú has conocido es real y es verdad. Entonces David, cuando habla sobre este primer punto, dice: Jehová es mi pastor. Y lo que David está tratando de establecer es que con Dios hay que tener experiencia, hay que tener una vida de experiencia con Él. Y como pastor Él quiere dirigirnos, Él quiere traer a nuestras vidas lo que como pastor va a traer el Señor a cada uno de los que somos sus ovejas. Y es por eso que en este primer punto lo que vimos es el señorío de Cristo. Y el señorío de Cristo debe ser una experiencia todos los días, hermanos. Él debe ser Señor de nuestras vidas cada uno de los días que vivimos en esta tierra. No podemos nosotros dejar a Dios a un lado ningún día de nuestras vidas. Todos los días tenemos que decir: Señor, hágase tu voluntad. Este día que se haga lo que tú quieres sobre mi vida, no lo que yo quiero. Eso es el señorío de Cristo. La segunda perla que estudiamos es lo que David dijo: nada me faltará. Y vimos que la segunda perla se llama provisión. Y cuando estudiamos este punto, pues realmente provisión viene acerca o viene a través del dar de Cristo. El dar de Cristo es el que nos da todo lo que en la vida vamos a necesitar. Ahorita que comenzamos la reunión, César comenzó leyendo el Salmo 103, que algunas veces lo he compartido. Y yo comentaba que en el Salmo 103, David pudo expresar toda la provisión que Dios le había dado a él como oveja de Dios. Dice, Él es quien perdona todas mis iniquidades. El primer recurso es la sangre de Cristo, porque con la sangre somos lavados de todo pecado. Él es el que sana todas tus dolencias, y ese principio es el nombre de Jesús. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Ese tercer principio es el amor de Dios. Él es el que te corona de favores y misericordias. Esa es la palabra de Dios. Él es el que sacia de bien tu boca. Esa es la alabanza. De modo que te rejuvenezcas como el águila, es el Espíritu Santo. Entonces, Dios, a través del dar de Cristo a nosotros, sus ovejas, nos da todo lo que vamos a necesitar. Y si nos da todo lo que vamos a necesitar, entonces nosotros también podemos decir como David: nada me faltará. ¿Qué te falta en tu vida, hermano? ¿Qué te falta para que tú puedas decir: nada me faltará? Yo sé que en el intelecto podemos decir: es que me falta esto, me falta lo otro. Pero realmente, cuando viene la revelación de Dios a la vida de un creyente, podemos decir: con Cristo estoy provisto de todas las necesidades de mi alma. Todo lo que yo voy a necesitar: perdón de mis pecados, gozo para la vida, paciencia para las pruebas, fortaleza para las tribulaciones, todo viene a través de Cristo Jesús. Todo lo que yo voy a necesitar está cubierto. Desde el momento que yo tengo a Cristo, así lo haya hecho desde joven, Cristo tiene la provisión para cuando yo vaya a casarme, cuando sea padre de familia, cuando tenga una edad más grande. Él tendrá siempre la provisión para mi necesidad personal, porque soy su oveja. Y por eso David pudo decir: nada me faltará. Conocer esta perla es básico, hermanos, es fundamental, porque saber que nada nos faltará trae a nuestras vidas paz, trae a nuestras vidas gozo. De hecho, este estudio, alguna vez lo compartí, desarrollando los 9 frutos que habla Gálatas 9:2. Por ejemplo, el primer fruto del Espíritu que se desarrolla es amor. Cuando uno tiene la perla de posesión y el señorío de Cristo, lo primero que se desarrolla es amor. Cuando tú tienes el dar de Cristo en tu vida establecido, el segundo fruto es gozo. Y el tercer fruto es paz. Y la paz viene cuando estás en unión con Cristo, cuando tienes la posición correcta en tu vida. Es como decir: estoy como pez en el agua, porque estoy donde Dios quiere que esté. Y eso trae paz. La paz fluye a través de la unión con Cristo, no fluye a través de tener la situación favorable para nuestras vidas, porque no depende de la situación nuestra paz, sino depende de Cristo. Y el estar en unión con Cristo establece el tercer fruto del Espíritu, que es paz. Ahora la número 4 que vamos a estudiar es la que dice David: junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuál es el cuarto fruto o manifestación que habla Gálatas 5:22? Primero es amor, gozo, paz, y la número 4 es paciencia. Cuando tú estás siendo pastoreado en aguas de reposo, va a haber un progreso, que la palabra progreso es fortaleza, para que tú puedas tener paz en los vituperios de Cristo. Paciencia, que no corras ni huyas cuando vengan los vituperios, que no tengas así desánimo cuando vengan las situaciones adversas. Dios dice que tomemos como ejemplo a los profetas de paciencia, que hablaron en el nombre del Señor, y luego habla de Job, que tuvo paciencia y vimos que el Señor es muy misericordioso y le retribuyó. Así que en este punto lo que vamos a estudiar es la cuarta perla o el cuarto paso que David dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Vamos a ir al Salmo 27:1, porque en este punto del 1 al 3, perdón, vamos a mirar la cuarta perla, que es progreso. Y esta perla viene a establecer fortaleza, porque la fortaleza viene a través de poder estar siendo pastoreados por el Señor, porque Él nos va a llevar a esas aguas, aguas donde nosotros vamos a volver a agarrar fuerza para poder seguir adelante a través de los vituperios que puedan venir por seguir al Señor. En el Salmo 27, del 1 al 3, David dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y luego vienen los vituperios: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí, dice, se levante guerra, yo estaré confiado. En este punto, lo que vamos a estudiar, o vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos pastoree, y que Él venga a traer a nuestras vidas un progreso que se pueda manifestar en una fortaleza. Una fortaleza que, como cuando David, en medio de aquellos angustiadores, aquellos enemigos que se pararon enfrente de él. Es una realidad que los enemigos no son ficticios, hermanos. Nosotros en la Biblia dice, tenemos un adversario. Y ese adversario, la Biblia dice, que se llama diablo y que es como un león rugiente, que anda buscando a quien devorar. Y realmente el diablo es el enemigo de cada uno de nosotros. Y no quiere que nosotros podamos realmente progresar o estar fuertes en el Señor. Él quiere que nos mantengamos débiles, que no seamos fuertes para poder nosotros resistir aquellos vituperios que puedan venir por seguir al Señor. Quiere que nosotros nos doblemos y que volteemos hacia atrás en los momentos difíciles. Y realmente, para eso nosotros necesitamos, como David, ser pastoreados por el Señor. Ir por esos lugares de reposo, aguas de reposo. Lo que hacía el pastor cuando llevaba las ovejas, y en el caminar él veía que las ovejas ya estaban un poco cansadas, porque el camino cansa, hermano. La vida cristiana no es algo que realmente no nos canse humanamente. Las pruebas emocionalmente pueden venir a nuestras vidas a traer un cansancio, y quieren venir a traer una presión que muchas veces no sabemos qué hacer, hermano. Pero es ahí cuando el Señor, a través de este principio, dice que nos lleva a las aguas de reposo. Y en esas aguas de reposo, lo que hacía el pastor era llevar a sus ovejas y esperar un tiempo para que ellas volvieran a adquirir fuerzas nuevas, volvieran a adquirir un progreso en sus vidas, porque muchas veces las ovejas se ven cansadas, se ven afligidas, se ven un poco turbadas, se ven un poco atemorizadas. Y muchas veces no pueden seguir el camino y necesitan un tiempo. Y en ese tiempo, muchas veces nosotros necesitamos desarrollar lo que es el cuarto fruto del Espíritu, de Gálatas 5:22. Primero es amor, después es gozo, después es paz, y el cuarto es paciencia. En esas aguas de reposo, lo que el Señor desarrolla en la vida de la oveja es paciencia. Paciencia para no ser afligidos, para no caer en una desesperación, para no caer en una situación de presión donde creamos o pensemos o experimentemos que Dios está lejos de nosotros. Realmente el pastor lo que hace es dejar que sus ovejas tomen aguas y vuelvan a tomar esa fortaleza. Cuando uno está cansado en lo físico, el agua es una de las herramientas que tenemos para volver a adquirir fortaleza. Es por eso que cuando uno toma agua en la vida natural, pues uno se revitaliza y uno adquiere fuerzas nuevas a su cuerpo, y realmente pues empezamos aún en nuestro estado de ánimo a sentirnos diferente y a ver las cosas diferente. Yo sé que el agua, pues en lo humano, quizás en tu problema no te traiga mucha solución, pero cuando tú estás en las aguas del Señor y Él te está pastoreando, realmente lo que va a pasar es que vas a adquirir fortaleza. Este progreso viene a través del pastoreo de Dios. Juan 10:11, vamos a mirarlo. Juan 10:11, vamos a mirar lo que dice el Señor Jesús en esta parte de la Escritura, que es muy importante que nosotros lo sepamos y lo creamos, hermano, porque eso a nuestras vidas nos da una confianza de podernos acercar a esas aguas de reposo, hermanos, para ser pastoreados por el Señor. Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. A lo mejor tus ojos han pasado mucho por esta escritura, hermano. A lo mejor tú la has escuchado mucho, esta palabra, en algunas ocasiones de tu vida. Y has escuchado cómo se dice que Él es el buen pastor. El buen pastor, dice, da su vida por sus ovejas. Y eso nos debe de dar a nosotros una apertura o una confianza de poder saber que Él es el buen pastor y que Él nos va a pastorear. Y que Él nos va a llevar a las aguas de reposo donde nosotros podemos adquirir fortaleza. Él quiere traer a la vida de cada uno de nosotros, como ovejas del Señor, fortaleza, para que nuestras vidas tengan un progreso, hermanos. Y puedan en ese progreso poder ver la mano de Dios en cada una de sus necesidades, sus situaciones. ¿Cómo lo hace el Señor? Ahora, aquí la situación es, en lo práctico, vamos a mirar algunos puntos específicos. ¿Cómo Dios nos pastorea, hermanos? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo sé que el pastoreo es similar, en un poco se parece, o en mucho se parece, a un padre cuando quiere enseñar a su hijo. Quiere enseñarle cosas para que su hijo pueda enfrentar la vida y no venga a caer en desánimos y en desesperaciones. Pero una de las cosas que no nos dejan enseñar a nuestros hijos, tanto de ellos y de nosotros como padres, es la cuarta manifestación del fruto del Espíritu. Ni nuestros hijos tienen paciencia, ni nosotros tenemos paciencia para que eso se dé. Porque a veces uno le quiere enseñar a sus hijos y los hijos se quieren mover rápido del lugar porque quieren hacer otras cosas. Y nosotros, cuando queremos enseñar algo a nuestros hijos, también le decimos rápido porque traigo prisa y no voy a durar mucho, así que escúchame. Y es ahí donde está el gran problema en la situación del pastoreo. Es por eso que cuando Dios nos quiere pastorear, Él sí tiene paciencia, hermanos. Y Él se sienta y nos deja que tomemos agua, que estemos en esas aguas. El problema es que muchos de nosotros nomás tomamos agua por encimita y queremos volver otra vez al camino. Y no resistimos. Y otra vez nos volvemos a cansar. Y otra vez volvemos a desanimarnos. Y volvemos nosotros otra vez a afligirnos y a voltear hacia atrás. Y eso realmente es peligroso para las ovejas, porque una oveja que no se alimenta correctamente en las aguas de reposo se va a salir del redil. Y al salirse del redil, lo que puede pasar es que puede encontrarse con lobos, puede encontrarse con sus enemigos y con sus angustiadores. Y entonces esa oveja está a merced de los enemigos, a merced de sus angustiadores, y puede pasar muchos peligros, hermano. Es por eso que aquí lo que vamos a tratar de establecer es la manera que Dios quiere pastorear a cada uno de nosotros como ovejas. Y hay tres formas específicas que vamos a estudiar, que vienen a cubrir las tres áreas de nuestras vidas, que son espíritu, alma y cuerpo, que es como el pastor, o es como el pastor quiere pastorear a sus ovejas. El buen pastor, dice, su vida da por sus ovejas. Y cuando habla que su vida da, no habla de una situación emocional, hermano. No habla de una situación de emoción o de situación de ser muy avezado. Habla de algo bien intencionado y que realmente cubre las necesidades. A veces uno a sus hijos le dice, es que hijo, yo doy mi vida por ti y yo daría todo por ti. Pero en la práctica los hijos dicen, no es cierto. Porque hay áreas que no cubres. A lo mejor dar la vida por un hijo, uno cree que es darle comida nada más, o uno cree que es darle alimento y techo, y para uno eso es dar la vida. Y realmente el buen pastor, que es Jesús, Él sí cubre todas las necesidades. Y estas tres áreas yo quiero también establecerlas para que nosotros como padres tengamos un patrón para cuando querramos pastorear a nuestros hijos, hermano. Porque nosotros vamos a ser los pastores de nuestros hijos. Y tenemos que cubrir las áreas de nuestros hijos: espíritu, alma y cuerpo. Y lo primero que el buen pastor hace con una oveja, y lo primero que un padre debe de hacer con un hijo, es apacentarlo. El pastor nos apacienta, hermanos. Y eso habla al área del espíritu. Para apacentar a una oveja o para apacentar a un hijo, tienes que tener paciencia, hermanos. Por eso la cuarta manifestación es paciencia, porque tienes que pasar tiempo con él para que le impartas paz, para que él pueda sentir seguridad en su vida. Y eso no es solamente decirle: ahí te va un taco y ahí te va para la escuela. Yo creo que a veces nuestros hijos lo que más necesitan es ser apacentados, hermanos, como prioridad. ¿Y por qué los niños dicen son acelerados? Y a veces uno dice: es que la sociedad. ¿A quién le echa la culpa a uno? A la sociedad. ¿Y por qué no decir: y por qué yo no lo pastoreo a mi hijo? ¿Por qué yo no soy el que lo estoy llevando por el camino que debe de ir? Porque a veces ni el pastor está apacentado, hermanos. Imagínense un pastor que ande todo afligido y que no esté apacentado. ¿Qué es lo que va a impartir a las ovejas? Falta de reposo. Imagínense un padre que no tiene paciencia y que no tiene en él esa paz que el buen pastor le da a su corazón. Pues olvídense, ¿no? Pobres de sus hijos, pobres de su descendencia. Dice Isaías 40:11. Vamos a leer este primer versículo. Isaías 40:11. Sinceramente, hermano, tómalo como un patrón para un padre hacia sus hijos: apacentar. El pastor, cuando está en operación en la vida de una oveja, lo primero que se manifiesta en la oveja es, o lo primero que él puede tener es paz. Quizá no cubra su necesidad específica, hermanos, pero al estar el pastor ahí, fluyendo en la vida de una oveja, tienes paz. Quizá Dios en la práctica, y te lo voy a decir así, y espero que esta palabra la puedas entender como quiero que la entiendas. Dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Voy a decir algo que espero me lo entiendas, y la verdad, si no lo entiendes, te puedes acercar conmigo, y sinceramente es conmigo para podértelo explicar como yo lo veo. Pero en este primer punto, no siempre, y fíjate bien lo que te voy a decir, no siempre Dios te va a resolver todos tus problemas. No siempre va a ser así, pero Dios siempre te va a apacentar, hermanos. Eso siempre lo va a hacer. No sé si lo pueda explicar en otra forma más específica. No siempre se va a hacer lo que tú quieres o como tú quieres que se hagan las cosas, hablando de un problema. Pero lo que Dios ha prometido, que Él va a apacentar a su rebaño, hermanos. Él va a darle paz. A lo mejor no te va a resolver la situación, y voy a hablar económica, de salud, de tus hijos, de tu matrimonio. Quizá tú digas: no me diga eso, pastor, porque yo vengo o estoy orando por eso. Por eso te digo, a lo mejor no me lo entiendas, no me lo vas a entender. Pero en el caminar con Dios, en algunas ocasiones, no siempre Dios nos va a dar o nos va a resolver todas las cosas. Pero lo que sí te puedo asegurar, y también te lo digo como cristiano, como pastor, es que Dios siempre te va a apacentar. Él siempre va a estar ahí contigo, y Él siempre va a impartir paz. Aun cuando en esa situación no se resuelva, Él te va a decir: yo estoy aquí contigo. Quizá tú digas: es que no, si estás conmigo, resuélvemelo. Y es como un padre con un hijo, hermano. Tú nunca o no siempre vas a tener la capacidad para resolver lo que tus hijos están pasando. No quisieras tú decir: yo quisiera poder resolverle el matrimonio a mis hijos, yo quisiera poder resolverle el futuro a mis seres queridos. Pero no puedes. Pero lo que sí puedes es estar con ellos y decir: yo voy a estar contigo, yo te voy a apoyar. A lo mejor tú dices: pero Dios sí lo puede hacer. La verdad, hermanos, a mí me gustaría decirte que siempre lo va a hacer. Sinceramente, eso anima y emociona a la gente. Pero una persona madura en Cristo sabrá que no siempre, hermanos, se van a resolver las cosas en el momento que uno quiere o como uno quiere. Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus procesos. Pero lo que le dijo Pedro a la iglesia cuando le escribió sobre este punto, les dijo: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Porque cuando el Espíritu dice, cuando el nombre de Cristo es blasfemado por usted, en ustedes, el Espíritu de Dios, de Cristo, reposa en ustedes para darles la paz que necesitan. Y realmente, a veces eso como que no, no es una palabra muy atractiva para el cristianismo, hermanos. El decirte, sabes que no siempre en el punto práctico se te va a resolver, pero siempre tú puedes saber que va a estar el buen pastor para apacentarte, hermano. Cuando Dios le dio esta palabra a Israel en Isaías 40:11, el pueblo de Israel estaba cautivo, hermanos. El pueblo de Israel estaba sufriendo, pero Dios le dice que como pastor, él apacentará a sus ovejas y él las llevará en su mano, y él traerá a ellos esa paz que se necesita para caminar en medio de las tribulaciones y de las lluvias que puedan venir. En primera de Pedro capítulo 5 verso 2, el apóstol Pedro le dice a la iglesia y a aquellos hombres que estaban queriendo caminar en un ancianato dentro de la iglesia local de Babilonia, y le dice Pedro en el verso 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y le dice a los ancianos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. Hermano, muchas veces no te vamos a resolver tus problemas, pero lo que Dios quiere que te podamos impartir es el que tú seas apacentado, hermano, que tengas paz en tu vida. Igual uno quisiera resolver todos los problemas humanamente, pues es a veces desgastante poder ver una necesidad y no poder hacer algo en lo práctico. Y muchas veces uno se siente a lo mejor desilusionado o se siente uno afligido. Pero te quiero decir, el buen pastor dice, dará su vida por sus ovejas. Cristo da su vida por sus ovejas. Y la primera manera que Él lo expresa es cuando Él te apacienta. Él te viene a traer paz. Él quiere que tú en tu espíritu realmente puedas saber que Él está contigo. Y eso es lo que una oveja, cuando sabe que Dios está con él, ella puede ser fuerte y puede progresar y puede seguir adelante. La segunda manera que el buen pastor pastorea es que nos alimenta. Y el alimento es para nuestra alma, hermanos, una fuerza. El alimento nos ayuda a nosotros a que nuestra alma se mantenga en el camino correcto. Porque el alimento que recibimos es un alimento espiritual. El Señor dice que el pan que Él nos da es un pan que da vida. Y que realmente cuando ese pan es el que nos alimenta, somos llenos y verdaderamente podemos estar cubiertos de toda necesidad. Salmo 145:15. Leamos lo que dice el salmista en cuanto al alimento para las ovejas que caminamos en los senderos del Señor. Dice el Salmo 145:15: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida, ¿qué dice? A su tiempo. Tú les das comida a su tiempo, dice. En el 16, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Lo que el Señor hace cuando nos pastorea es que Él alimenta nuestra alma a través de su palabra. Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en Mateo capítulo 4 versículo 4 el Señor Jesús le contesta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Juan 6:35 está el primer yo soy que Jesús menciona en el Evangelio de Juan y en todos los evangelios. 7 veces Jesús dijo yo soy, y 7 veces lo dijo en el Evangelio de San Juan. Y el primer yo soy que Jesús dijo es Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Ese primer yo soy es el alimento para el alma de cada uno de nosotros los cristianos, para poder mantener nuestra vida en fortaleza, porque si no somos alimentados, somos débiles. Y el pastor lo que hace es alimentarnos a través de su palabra, a través de sus promesas. Nosotros podemos estar digiriendo cada día la palabra de Dios. La palabra es alimento para el alma del cristiano. Es un alimento sólido que nos ayuda a nosotros ser fuertes en los caminos del Señor. Cada vez que nos alimentamos de la palabra, nosotros empezamos a adquirir nuevas fuerzas para que lleguen los vituperios y nosotros podamos mantenernos. En el momento que dejamos de ser alimentados, nuestra alma se empieza a debilitar, hermanos. Nuestra alma se empieza a desfallecer. Y esta historia la podemos ver, y vamos al libro de Mateo capítulo 15. Yo creo que esta es la mejor forma de expresar lo que hablo del alimento para las ovejas. Mateo 15:32. El Señor ve que una multitud le seguía, y esa multitud, Él estaba atento a su necesidad, y le dice a sus discípulos, después de decir, de expresar su sentimiento hacia ellos, les dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero. Y vean por qué, porque al final dice: no sea que desmayen. ¿En dónde? En el camino. Una oveja que no es alimentada puede desmayar en el caminar, hermanos. ¿Qué es un desmayo según la ciencia? Un desmayo es cuando alguien se desvanece, o si lo vemos en algo literal, cuando alguien pierde las fuerzas en su cuerpo. Médicamente o científicamente se dice: esa persona se desmayó, porque se desvaneció. El Señor dice que cuando la gente sí lo sigue, pero no se alimenta, puede haber un peligro, y ese peligro es que pueda desmayar en el camino, que en la vida pierda las fuerzas, y que aunque él quiera, no tiene fuerzas para seguir. Aunque él no se quiera alejar de Dios, no tiene fuerzas para mantenerse. Aunque él quiera obedecer al Señor, le faltan fuerzas para hacerlo. No se trata de ganas, aquí se tratan de fuerzas. Y muchas de las ovejas del Señor no tienen fuerzas, porque no han sido alimentadas por el buen pastor. El alimento que Él nos da es un alimento, como dice en Juan 6:35, que cubre el hambre que podamos tener. Y eso nos da a nosotros fuerzas para seguir adelante y no buscar por otros lados lo que tenemos en Cristo Jesús. A veces nosotros, cuando estábamos pequeños, y no nos gustaba la comida de los papás, ¿qué es lo que hacíamos, hermanos? Andábamos viendo a ver en qué casa podíamos comer para poder cubrir esa necesidad. Realmente, en los caminos del Señor, el alimento que Él nos da es un alimento, como dice la profecía para esta iglesia: el pan de hacer será sustancioso, dice, y Él dará deleites al Rey. Es un alimento que cubre toda necesidad. Es un alimento que verdaderamente cubre todo aquello que tú necesitas en tu alma, hermano. Por eso, cuando a Jesús le fueron a llevar comida en Juan 4, le dijeron: maestro, come. Dijo: yo tengo una comida que comer, y esa es que haga la voluntad del que me envió. Ellos dijeron: ¿le habrá traído alguien de comer? No entendían la comida que él tenía. Por eso, cuando Jesús habló del alimento, habló de él mismo. Y le dijo a los judíos: vuestros padres comieron el maná del cielo, dice. Pan del cielo les dio Dios para que comieran. Pero yo les doy verdadera comida, dice. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida permanente en mí. Realmente, la verdadera comida que el Señor nos da como ovejas es su palabra, hermanos. Y la palabra, a lo mejor, para nuestro entendimiento, pues no es algo que quizás sea de mucho gusto, porque cuando Ezequiel se le dio el libro de la ley, dice que cuando lo comió era dulce al paladar, pero cuando llegó al vientre era amargo como el ajenjo. Y yo creo que a veces las ovejas no saben digerir el alimento del Señor, hermanos, porque cuando lo comen se les hace amargo y no se les hace dulce como la miel. Y a veces hasta sienten que la saliva que pasan es amarga y dicen, ¿eso quiere Dios para mí? Eso, hermanos, es como cuando te sirven calabazas y que eso me voy a comer. Y los niños ven las calabazas y siguen mirando al tigre Toño, quieren sus caritas en la mañana, en la tarde y en la noche. No, es calabazas, hijo. Y nomás de pensar que las calabazas van a pasar por aquí, hermano, dices, híjole, calabazas otra vez. Yo sé que hay gente que le gusta mucho las calabazas, pero estoy dando un mensaje subliminal. A mí no tanto, hermanos, a mí más o menos. Imagínate calabazas, hermano, cuando hay sucaritas ahí, cuando hay otras cosas, pan con mermelada, calabazas. El alimento que el Señor quiere dar a su pueblo es un alimento que puede nutrir todas las áreas del alma de cada uno de nosotros. Ese alimento es un alimento que viene de parte de Él, y ese alimento te cubre, el alimento que Dios nos ha prometido para cada uno de nosotros. La tercera forma que Dios nos pastorea es cuando Él nos dirige, y esto es en el área del cuerpo. El buen pastor su vida da por las ovejas, y la manera de Él dar su vida es pastoreándonos. Y la forma de pastorearnos es primeramente apacentándonos. Él nos apacienta, hermanos. Tú das tu vida por tus hijos cuando los apacientas, hermanos, cuando estás ahí con ellos, cuando tú les cubres esa área de su espíritu, que sientan paz, que alguien está con ellos, que siempre vas a estar ahí. El buen pastor nos alimenta, y eso es cuando Él cubre las áreas de nuestra alma que necesitan ser alimentadas. Aquellas áreas que no las alimenta el mundo las quiere cubrir, pero el mundo no nos cubre esas áreas, porque el mundo solamente nos da alimento que es vacío. Por eso cuando el Señor volteó con sus discípulos, les dijo, ustedes me siguen por la comida, porque han comido y les ha gustado, pero les dijo, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, dice, no por la comida que perece. Es una comida que verdaderamente el Señor quiere traer. Pero la tercera forma que uno como padre y el pastor quiere pastorear a sus ovejas es cuando el pastor nos dirige, hermanos. Y eso habla de la vida del cuerpo. Juan 10:27, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y dice, y me siguen. Cuando habla que las siguen es porque Él va dirigiendo, hermanos. El buen pastor dirige. El buen pastor no manda, el buen pastor dirige, hermanos. El buen padre no solamente manda, sino dirige. Por eso dice en el Salmo 127, dice, cosa de estima es el fruto del vientre. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. El salmista dice que los hijos son como las flechas en las manos de un arquero. El arquero lo que hace con las flechas es dirigirlas a donde él quiere que lleguen esas flechas. Él toma el impulso y toma el lugar y dice, aquí quiero mandar esa flecha. Eso es lo que hace el buen pastor, y eso es lo que hace un verdadero padre. ¿Hacia dónde quieres que tu hijo sea dirigido, hermano? Es a donde tú vas a implementar tu fuerza, hacia donde tú vas a poner tus objetivos. Y el buen pastor quiere dirigirnos al camino que Él ha trazado para nosotros. Por eso dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pero al final habla de esto, y me siguen. Realmente el buen pastor es el que va dirigiendo a sus ovejas, porque él va mirando el camino al cual las ovejas necesitan llegar. Salmo 43:3, vamos a leerlo también, porque es parte de este principio, de este punto. Salmo 43, versículo 3, dice el salmista, envía tu luz y tu verdad, Estas, ¿qué dice que van a hacer? Me guiarán, me conducirán a tu santo monte. La luz, muchos han referido que es la guianza del Espíritu. Es la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel de noche. Y la verdad es la nube que en el día les tapaba el sol para que el pueblo de Israel no se cansara en el caminar. Cuando Dios dirigía a Israel, les dijo: voy a hacerlo en las mañanas por una nube, y donde se pare la nube, ahí se pare el pueblo. Y la Biblia dice que Moisés iba mirando la nube, y cuando la nube se detenía, tú lees el libro de Éxodo y Deuteronomio y Números, vas a mirar que la nube se detenía y el pueblo de Israel se detenía. Y en la noche, una columna de fuego, hermanos, guiaba al pueblo de Israel para que no tropezaran, porque la columna de fuego les iba alumbrando el camino. Así dirigía Dios a Israel. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él será el mismo siempre. Así nos va a dirigir a nosotros. Dice: envía tu luz y tu verdad, ellas me guiarán a tu santo monte. ¿Cómo nos guía el Señor ahora a nosotros? Por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. A través de la luz y de la verdad de la palabra, y de la luz del Espíritu y la verdad de la palabra, nosotros vamos a ser guiados como ovejas del Señor. Nosotros vamos a ser dirigidos por el buen pastor. Él nos llevará a esos lugares que Él ha preparado para que cada uno de nosotros como ovejas podamos tener la cuarta perla, que es progreso, hermanos, y podamos nosotros ser fortalecidos día con día a través de la vida de nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo. Por eso David dijo: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y eso habla de un progreso y de una fortaleza que tiene como objetivo final que nosotros podamos tener el fundamento de los vituperios de Cristo establecido en nuestras vidas. Cuando nosotros establecemos los vituperios de Cristo, el cuarto fruto del Espíritu Santo es desarrollado en la vida cristiana: amor, gozo, paz, y el cuarto es paciencia. Porque la paciencia no es un esfuerzo del hombre, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que viene a darnos paciencia. Y que aunque estemos caminando en la vida a través de los vituperios, porque llegan vituperios por el Señor. ¿Qué son vituperios? Alguien me dijo, se oye como algo muy ofensivo. La palabra vituperio son las pruebas por seguir a Cristo, hermanos. Eso es la palabra vituperios. Por seguir a Cristo vendrán pruebas, pero tú tendrás paciencia para seguir adelante y vas a poder ser pastoreado por el Señor, y Él te va a apacentar, te va a alimentar, te va a dirigir, y eso va a desarrollar a ti el fundamento del vituperio de Cristo, y te va a decir como pastor: nos resta un camino largo, pero en ese camino tú ya estás siendo apacentado, estás siendo alimentado y vas a ser dirigido, no vas a ir solo, Él te va a llevar, y eso te va a ayudar a ti a que sigas adelante y que puedas mantenerte aún en los vituperios de Cristo. Es por eso que cuando leemos la historia de la iglesia de los Hechos, vemos que aquellos hombres que fueron apacentados por Jesús, que fueron alimentados, que fueron dirigidos, cuando se enfrentaron a los vituperios de Cristo, dice que Pedro y Juan, cuando fueron llevados a la cárcel y los azotaron, salieron de la cárcel. ¿Alguien ha visto a alguien salir de la cárcel, alguna persona? ¿Cómo salen las personas? Dice que Pedro y Juan salieron gozosos, hermanos, gozosos. Y eso solamente es cuando tienes fortaleza en tu vida, hermano. Después de salir de una tribulación, casi toda la gente sale a, como dicen, a la rayita. Y los ves así con unas caras, como dicen, qué carota está la vida, hermano. Si no, voltea a ver a los que están a un lado, verás. Dices tú, qué carota está la vida, hermano, de veras. Y a veces nosotros salimos así como que muy apenitas, agarrándonos de las uñas, y decimos, la libré, pero quién sabe cómo me vaya en la otra. Y cuando tú tienes el fundamento de los vituperios de Cristo, tú puedes decir, Señor, sobre next, la que sigue. Y dices tú, ¿cómo? Sí, la que sigue, hermano. Viene otra. Decía el salmista, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Yo sé que esta palabra no es algo muy halagador o muy apetecible al oído humano, hermanos. Pero para un cristiano que ha decidido entregar su vida a Cristo, sabe que esto es un fundamento para él, de que el Señor nos llevará siempre aguas de reposo cuando es necesario para nuestras vidas. Hay momentos que el Señor nos dice como ovejas, es momento de que estés en aguas de reposo, porque no se te van a acabar los problemas, es para que agarres paciencia para los que vienen, hermano, porque vienen más. Porque si tú quieres que se acaben los problemas, te voy a decir como ese pastor nos dijo una vez a los pastores en una convención, a ver, levanten la mano todos los pastores que ya no quieran tener problemas, dijo. Y algunos ingenuos la levantaron, hermanos, todavía siendo pastores. Y él oró muy así serio y dijo, Señor, mátalos, llévatelos. Y ellos dijeron, pero ¿cómo? Sí, dijo, porque la única manera que se te acaben los problemas es que te mueras. Entonces como que algunos se sentaron así como despichaditos, como que dijeron, no, me equivoqué. Yo no quiero orar eso, hermanos. Yo no quiero orar que el Señor se los lleve. Yo lo que quiero orar es, Señor, apaciéntanos, aliméntanos, dirígenos por los caminos que tú quieres. Danos esa seguridad en el espíritu, danos ese alimento en el alma. Yo sé que uno a veces no ve la salida, no ve la luz. A veces uno no ve el final de las cosas en su vida personal, pero el Señor tiene siempre un cuidado especial para sus ovejas, hermanos. Por eso dice, y quise empezar con el versículo de Juan 10:11, y te quise decir que muchos han pasado sus ojos por ese versículo, pero realmente no ha sido muy comprendido. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas, su vida da por sus ovejas. Ese versículo va a tener mucho efecto si tú en tu vida primeramente lo estableces y es revelado por el Espíritu a ti. Él va a dar su vida por ti, porque tú eres su oveja, hermano. Él sí lo hace. Entonces vamos a orar que así sea y que Dios nos pastoree como Él sabe hacerlo, hermano.